programa ofrecido por Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Valencia, 10 de abril de 2022. Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Los equipos grandes son aquellos a los que no les tiemblan las piernas en las grandes noches. Todo lo contrario, se crecen y saben que pueden cambiar el rumbo de su historia. El Villarreal es un equipo grande. Ayer le metieron mano al Bayern de Múnich y ya han puesto un pie en semifinales de Champions League. Simplemente podemos quitarnos el sombrero. Son los grandes protagonistas de una semana también marcada por el tropiezo del Valencia en Mestalla y el más inesperado todavía triunfo del Levante, que además de llevar a la ruina a miles de pronosticadores semana a semana, se niega a que le den por muerto. Hablaremos de subidas, de bajadas, de las semanas de Valencia Basket y Levante Futsal y mucho más. Para ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como por un lado es mi querido Raúl Forés, a quien tengo por aquí a mi derecha. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Pues bien, con ganas de
ya cogiendo
de hablar
ritmo de semana a semana.
Sí, de Semana Santa estoy cogiendo ritmo, vaya.
Espero coger ese ritmo yo también, que tenemos ganas de unos días pues de mandarlo todo a tomar por saco. Como seguro que también los tiene por aquí mi querido Diego Esteban, a mi izquierda. Diego, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Pues aquí estamos de nuevo para analizar un poco todo el fútbol, todo el deporte valenciano, que trae muchas cosas.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los jueves a las 8 de la tarde. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. Vamos con los titulares. El Valencia deja escapar otra oportunidad.
Los valencianistas empatan a cero en Mestalla ante el Cádiz.
El Levante deja el farolillo.
Los granotas vencen en casa ante el Villarreal y el levantinismo vuelve a tener esperanza.
El Villarreal sigue su sueño europeo.
Los Groguets ganan por la mínima al Bayern en un día histórico para el club.
El Elche no se fía.
Los ilicitanos caen en San Mamés y no dejan clara su permanencia en Primera División.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
La gran mayoría se pensaba que el Bayern de Múnich iba a pasar la eliminatoria de cuartos de final sin bajarse prácticamente del autobús. Les había tocado el Villarreal, el segundo equipo más fácil a priori del sorteo, sin contar al Benfica, después de, bueno, unas semanas donde se respiraba ese ambiente de cita histórica, pero donde el Bayern se las prometía muy felices. Sin embargo, ahora mismo la radiografía que se puede sacar de esta eliminatoria es que al Bayern le va a tocar sudar la gota gorda en el partido de vuelta para remontar una eliminatoria que ahora mismo lidera el cuadro de Unai Emery. 1-0 en el Estadio de la Cerámica en una de las mejores noches, en una de las grandes noches de la historia reciente de la entidad Groguet, de la entidad grogueta, después de ese gol de Arnau Danjuma en el minuto 8, en los primeros compases de partido, después de una acción colectiva excelente entre Dani Parejo, Giovanni Lo Celso, el propio Parejo, que asiste, aunque parece más un remate a portería que finalmente caza el holandés Arnau Danjuma, para poner ese 1-0 que se mantuvo durante todo el partido y que incluso pudo ser superior. Porque vimos un Villarreal que, lejos de marcar el primero y meterse atrás, ¿no? Siguiendo esquemas de 5-5-0, que sí que hemos visto en otros partidos de esta eliminatoria, lejos de plantarse atrás, fue a por más y estuvo cerca de conseguirlo. Primero con un tanto anulado a Francis Coquelin justo antes del descanso, en un claro fuera de juego y en un centro envenenado que se mete, nadie sabe exactamente cómo, porque nadie se lo esperaba. Y qué pena que Francis Coquelin estuviese adelantado, porque hubiese sido un golazo y un golpe de efecto a la eliminatoria. Más luego, ya en el segundo tiempo, Gerard Moreno con un misil desde la distancia se estampó contra el poste e hizo que, bueno, no aumentase más si cabe esa diferencia entre un Bayern de Múnich que, si bien tiene esa etiqueta, ¿no?, de mejor equipo de Europa, parece que es el rival temido por excelencia, lo pasó muy mal en la cerámica y ahora mismo, Diego, Raúl, el Villarreal ha puesto ya un pie en semifinales de Champions.
Así es, creo que al final el Villarreal bordó el partido que tenía que bordar. Fíjate, hasta el propio entrenador del Bayern de Múnich en la previa del partido daba un poco por hecho, ¿no? Julian Nagelsmann daba por hecho que esto iba a ser un trámite para el Villarreal, que ellos estaban pensando en la Liga, que bueno, como que no iban a oponer mucha resistencia, que iban a llegar a Villarreal, iban a pasar por encima y, oye, a otra cosa. Y oye, la realidad ha sido otra, se ha demostrado de nuevo que este Villarreal de Champions es un Villarreal capaz de competir con los grandes, un Villarreal capaz de sacarle los colores al que estaba siendo seguramente el mejor equipo de la Champions hasta el momento, o al menos por sensaciones, y que el único pero que le puedo poner al partido es ese 1-0, porque estos tíos son muy peligrosos. Ya recordamos la anterior eliminatoria, en Austria pasa lo mismo al Bayern de Múnich, en la ida queda 1-1, en la vuelta le meten 7. Claro, yo creo que no va a pasar lo mismo, porque es un Villarreal que ha demostrado durante esta temporada que, sobre todo en competición europea, es capaz de competir contra los más grandes. Pero que sí me queda esa espinita de decir, oye, si hubieran metido esa que tiene Gerard Moreno, si el gol anulado, pues oye, por suerte no hubiera sido fuera de juego, y ya vas con un 2, un 3-0 a defender el resultado a Alemania, quizás sería otra película, pero desde luego que es un día histórico.
Esas victorias además saben mejor, por esas palabras, ¿no?, que pronunciaba Nagelsmann en la previa, también Robert Lewandowski, que se preguntaba, ¿no?, si había realmente que dar motivos por los que el Bayern era favorito como para ya incluso tener la eliminatoria encarrilada en la cerámica. Y sin embargo, pues vimos a un submarino amarillo pues superior, un Bayern de Múnich que, más allá de unas cuantas ocasiones, ¿no?, de disparos desde la frontal, apenas mostró peligro, ¿no?, tuvo poco trabajo Gerard Rulli en una eliminatoria que habrá que ver, ¿no?, qué sucede en el partido de vuelta. Pero sin duda, cuando un equipo ya de por sí viene con esos aires de grandeza, ¿no?, y no se da cuenta de que el Villarreal estaba ante una de las grandes noches de su historia, tiene mucho que perder, y así lo ha demostrado el cuadro de Emery, Diego.
Sí, las palabras de Nagelsmann y de Lewandowski se pueden llegar a entender por cómo venía el Villarreal, pero al final es la Champions, pocas veces ha llegado tan lejos el Villarreal, y lo aprovechó el plan de Emery, salió a la perfección. Jugadores ayer que me gustaron, Capoue, que estuvo, se multiplicó por el campo, también Juan Foyth y Gerard Moreno también estuvo muy bien, y Albiol, que consiguió secar a Lewandowski, que era una de las dudas que yo tenía, porque Pau Torres sí que me deja más dudas, pero no sabía si Albiol podría con Lewandowski, y al final la peor noticia es que el Bayern se escapa vivo de la cerámica.
Un Lewandowski que llevaba 12 goles y 3 asistencias en Champions en los 9 partidos que llevábamos de competición, quedó absolutamente frenado por esa pareja de centrales, formada por Pau Torres y Raúl Albiol. Brutal el trabajo defensivo, ni hablar de Juan Foyth, que hizo quizá uno de los mejores partidos con la camiseta del Villarreal, pese a que viene siendo la tónica con este futbolista, que ha sido un regalo caído del cielo, la verdad, junto con Giovanni Lo Celso en este mercado de invierno, ambos procedentes del Tottenham y ambos con un periodo de adaptación que no ha necesitado de muchas semanas, sino todo lo contrario, rendimiento inmediato. Y además, ¿qué rendimiento? Giovanni Lo Celso, de hecho, cogiendo más y más galones, ayer también hizo un auténtico partidazo en conducción, asumiendo un poco esa batuta que de normal corresponde a Dani Parejo. Y qué gran noticia es tener por un lado a un Arnaud Danjuma que aprovecha las que tiene, y por otro a Gerard Moreno ya de vuelta en la titularidad y con muy buenas sensaciones. Al final, el balance que se hace es de un Villarreal de sobresaliente en casa, queda todo abierto para ese partido de vuelta, pero ahora mismo el que pasa es el Villarreal, que a nadie se le olvide. Yo le voy a preguntar, por supuesto, por su perspectiva, por cómo lo ve, si tiene nervios de cara al partido de vuelta, a mi compañero y cronista del Villarreal de Nostre Sport, David Alagarda, y que, bueno, pues nos ilustre un poco cuál es la situación actual del submarino amarillo.
La afición es unánime. Ayer el Villarreal cuajó uno de los mejores partidos de su historia. De hecho, muchos están de acuerdo con que lo que le faltó fue igual anotar un par de goles más, porque las tuvo. El equipo llegaba sin ninguna presión. eran claros, el Bayern era claro favorito, como aquella noche contra el Inter. Si se perdía, era normal. Si se ganaba, una fecha histórica. Y así ha sido. No había altas expectativas, más que nada porque el fin de semana pasado se cuajó un partido infame contra un Levante que parece que empieza a sonar la cabeza, pero que hundió un poco más el Villarreal. Son muchos los puntos que separan ya en Europa y la Conference parece que puede estar incluso en peligro. En ese sentido hay que echar la mirada al próximo partido de este fin de semana contra el Athletic, en el que una derrota podría costar muy cara. Pero bueno, ahora mismo es el momento de disfrutar de la victoria contra el Bayern, un golazo de Danjuma y del buen momento de algunos futbolistas, como son los argentinos. Lo Celso ayer como interior derecho fue el cerebro del equipo, fue infranqueable en el lateral, Jero Rulli un muro, la defensa insuperable, los centrales apenas tuvieron que intervenir. Al final todo salió a pedir de boca para Emery. Esperemos que este sea un punto de inflexión y que con él se consiga ganar ese partido que tanto se espera en la cerámica contra el Athletic Bilbao.
Muchas gracias, David Lagarda. Bueno, nuestro compañero que siempre se reserva la euforia, ¿verdad? Todavía no quiere estallar en júbilo y que en este caso se reserva hasta la voz.
Lo quiere decir con la boquita pequeña para que no se escuche mucho.
Está, suponemos, tocado de la gola, pero habrá que ver cómo reacciona el Villarreal ese partido de vuelta y cómo reacciona el Liga, porque lo cierto es que, como bien comentaba nuestro compañero David, la imagen es muy distinta en el campeonato doméstico. Este fin de semana, sin ir más lejos, vimos la otra cara de la moneda ante el Levante Unión Deportiva. Porque lo cierto es que este Levante es una máquina de arruinar pronósticos, ¿eh? Yo me imagino a los tipsters de todo el mundo con deudas millonarias por culpa de equipos como el Levante Unión Deportiva de Alessio Lisi, que no solo no se da por vencido a pesar de que la situación no puede estar más en contra, sino que da un paso al frente y es superior a rivales de la talla del Villarreal. Al final un equipo que lo estábamos comentando, ¿no? Superior ante ni más ni menos que el Bayern de Múnich, el mejor equipo de Europa, y sin embargo frenado, noqueado por el Levante Unión Deportiva en el último duelo de este pasado sábado en el Ciutat. 2-0 con un doblete del comandante Morales, un partido donde lo cierto es que el Levante llevó la iniciativa de principio a fin, pocas ocasiones de un Villarreal que más allá de un disparo de Jeremy Pino y otro de Gerard Moreno desde la frontal, apenas mostró sus cartas, por así decirlo, y un Levante que supo esperar el momento oportuno. Llegó el segundo tiempo, Roger Martí presionó lo justo para robarle la cartera a Pau Torres y con un excelente tacón dejó solo a Morales, cuya definición supuso el 1-0 delante de Jero Rulli. El 2-0 llegó ya en el minuto 91, después de un error de Pervis Estupiñán, conducción del comandante que hace una jugada maradoniana, sentando a Jero Rulli y marcando con una calma fría, ¿eh? Se paró el tiempo en ese momento, a más de uno le dio un infarto por ver cómo iba poco a poco entrando ese balón y suponía un 2-0 que aupaba al Levante incluso en la clasificación. Después de 4 meses el Levante como colista parecía que jamás iba a salir del pozo. Lo cierto es que ya es 19º con 22 puntos, los mismos que el Alavés, que después de la derrota ante el Atlético de Madrid pasó a ocupar esa 20ª plaza. ¿Qué diferencia este Levante con respecto al que habíamos visto en las 3 últimas jornadas? ¿Qué le pasa al cuadro granota que cuando parece que está muerto sobrevive, cuando parece que va hacia arriba cae de nuevo y ahora cuando ya directamente todos lo daban por sentenciado se mete de nuevo en la pomada? ¿Qué partido hizo el Levante, Raúl?
No, justo quería hablar de eso. Es que no es que habláramos de un partido que el Villarreal tuvo dominado, que el Levante defendió bien, que al final la iniciativa del partido fue fue del equipo de Emery. Yo creo que todo lo contrario. Diría que desde el minuto 1 el Levante fue superior al Villarreal, tuvo las grandes ocasiones, aprovechó muy bien los espacios, muy bien los contraataques. Bueno, al final es lo que hablábamos, cómo habían analizado esa derrota en el Sadar contra Osasuna. Parece que bien, ¿no? Se ha preparado muy bien el partido. De hecho, es lo que digo, al final la superioridad no fue solo técnica, táctica, bueno, le dio un baño, podríamos decirlo, en este partido a Alessio Lisi y a Unai Emery. Y también creo que se aprovecharon un poco de la situación esa de oye, el Villarreal quizás estaba pensando más en el partido del Bayern de Múnich. Así se ha demostrado, porque al final vemos
a un Villarreal completamente diferente. Pero tú sabes que yo no quise darlo nunca por muerto al Levante. Que yo tenía la sensación de que si este partido se sacaba, a lo mejor no este fin de semana por el rival que te viene, pero sí de cara al futuro, te has metido otra vez en la pelea, ya no eres ni colista, que parecerá una tontería, pero yo creo que a los aficionados granotas le ha dado un plus el decir, oye, ya no estamos en el pozo, ya no somos lo peor que hay en la liga, hay algo más al menos detrás nuestra, y bueno, mirar al futuro, a lo que queda. Como siempre he dicho, hacer del Ciutat un auténtico fortín, a sacar los máximos puntos posibles, y yo no voy a tirar la toalla, y menos ahora.
Diego, te pregunto por las sensaciones que te dejó ese partido y si estás de acuerdo con Raúl en que el Levante lo que hizo fue aprovechar que el Villarreal quizá se confió pensando sobre todo en el partido de Champions que llegaba días después.
Sí, para mí no es que el Levante fuera superior, sino que pudo imponer al final lo que tenía pensado Alessio. Y fue un partido bastante flojo de los dos equipos, la verdad, difícil de ver. Pero el Levante supo aprovechar las ocasiones y supo atacar cuando el Villarreal estaba más relajado. Sabemos que Pau Torres es un central que le cuesta muchas veces ir al duelo, al choque. Y ahí
y que tiene esas desconexiones que quizá, claro, le hagan no estar en un equipo top de Europa, ¿no? O por lo menos en uno de los grandes colosos de nuestro fútbol.
Si ha tenido la oportunidad, fue el pasado verano y ya no sé yo si irá. Y bueno, es un balón que hacía tiempo que yo no veía un gol directo desde el área... Desde el área del Levante fue
un patapum para arriba
de toda la vida. Pues lo cogió Roger, luego se inventa ese tacón que pocos lo esperaban y Morales no iba a fallar, y luego ya en el último minuto Morales al borde del microinfarto nos dejó a todos. Yo quería que marcara Malsa, que a mí me gusta, pero Morales no tenía la misma idea.
De hecho, Morales cuando marca, lo primero que aclara después en los micrófonos postpartido es que lo primero que hace es pedirle perdón a Malsa, ¿no? Por no darle la pelota. Quizá un poco tenía esa idea, ¿verdad?, de apurar y ya directamente regalarle el gol a su compañero, pero pudo regatearse, sí, a Rolli. Y bueno,
atrás,
a mí me parece que el gol quedó la mar de bonito, y Morales, sin duda, se puso la capa de Superman y relanza al Levante tanto en la clasificación como en sus opciones por la permanencia. Escuchamos, de hecho, lo que decía el propio Morales justo después del partido.
Este parón nos ha venido bien para aclarar ideas y saber que esta es la única manera de sacar los partidos adelante, yendo hacia adelante. Da igual el rival que esté, porque a día de hoy es la única manera que podemos conseguir ganar partidos y volver a recuperar la esencia del Levante, ¿no? Que nos ha dado tantas alegrías durante tantas tardes, tantas noches, y aquí en la ciudad de Valencia con nuestra gente. Ese es el camino, ¿no? Correr hasta morir. Es la única manera de ayudar al equipo para sacar los partidos adelante. Y luego, evidentemente, está el acierto, ¿no? Al final, ya te digo, este parón nos ha venido bien para saber cuál es el camino. Hoy lo hemos marcado y tenemos que seguir así hasta el final, porque mientras queden puntos tenemos que pelearlos.
Línea por línea, lo cierto es que Cárdenas volvió a dejar su portería a cero y ya van unas cuantas en las últimas semanas. En la defensa, Miramón hizo probablemente uno de sus mejores encuentros, por no decir el mejor, con la camiseta del Levante. La zaga de tres, Postigo, Robert Pierre, Cáceres, funcionó. Tampoco se desmontó, incluso con la lesión del Charrúa, que va a estar unas tres semanas de baja, y la posterior entrada de Rubén Bezo. Franquesa fue quizá un poco el que desentonó en esa línea, sin embargo, pues todavía tiene mucho recorrido por delante para formarse en primera división. En la línea del medio campo aparecía un Nemanja Radoya inédito, que estaba ya, bueno, o se asumía que se le perdía para la causa, y sin embargo, pues cumplió con su rol. Melero hizo un mal partido, todo hay que decirlo. Sin embargo, Pepelu volvió a dar una auténtica exhibición en el medio campo. Interesa que se sepa poco acerca de Pepelu, dado que es el secreto mejor guardado de este Levante. Y arriba, ¿qué decir? La dupla Roger Morales, el Zipi Zape Granota, que de nuevo salva al equipo, tanto por fútbol como, yo creo, por sentimiento, ¿no? Al final es en estas situaciones donde la gente de la casa es la que tira del carro, la gente que realmente sienta el Levante. Lo hemos comentado en otros programas de Nostra Sport Radio, que se veía como la mitad de la plantilla estaba ya pensando en qué equipo le iba a ofrecer un contrato, el que fuese, en verano para largarse de aquí. O muchos futbolistas que estaban intentando no salir en la foto retratados a final de temporada, ¿no? Aparecer lo menos posible. Y sin embargo, hay otros que, lejos de esconderse, dan un paso al frente y demuestran que son, por un lado, capitanes y, por otro, levantinistas. No es casualidad que los mejores del partido fuesen Pepelu, Roger y Morales, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, son los que tiran ahora mismo del carro de este Levante. Luego hay otros que van a rebufo, pero es la gente de la casa, ¿no? En situaciones tan críticas, con el equipo prácticamente condenado a segunda división, donde este tipo de jugadores, que sobre todo juegan con el sentimiento, que muestran sentimiento, son los que tiran del carro.
Ahí has dado la clave. Al final son los que creen, son los que tienen fe, son los que sienten el Levante y que siempre van a dar la cara por el club. Y ahí se demuestra, nunca van a tirar la toalla hasta el día que las matemáticas digan lo contrario. Y bueno, se compara con, como dices, con otros jugadores pues que están más, pues que se consideran futbolistas y ya está, ¿no? Podríamos decir que no sienten el escudo como deberían sentirlo. Y que bueno, en el campo se puede ver a leguas quien de verdad da la cara, quien le pone intensidad, que al final se contagia, es decir, si de verdad están enchufados estos tres jugadores o consiguen enchufarse gente de este peso, al final eso se contagia al resto del equipo y se nota. Pero vaya, podríamos decir que, y abiertamente, sin miedo a nada, que sin ellos el Levante ya no estaría peleando por nada, porque no tendría ese sentimiento de decir, oye, que aún no está acabado.
No, yo estoy de acuerdo porque, para mí, si no fuese por Morales, Roger, Pepelu, ¿no?, gente de la casa, si Diego piensa lo contrario, que me corrija, este Levante no es que llevase o llevaría 22 puntos, sino que probablemente llevaría 10. Dado que a día de hoy...
Se podría calcular, ¿no?, los puntos que te ha dado Morales y Roger.
Sí, claro, pero luego eso siempre tiene trampa, porque al final dices, bueno, es que si quitas a Morales no es como que tienes que restar todos estos goles, sino que igual los hubiese marcado otro. Pero bueno, al final han sido en este tipo de partidos, ¿no?, sobre todo en los que el Levante ha sumado 3 puntos, donde los que han aparecido han sido pues los futbolistas que realmente dan la cara por el escudo.
Y otro que también siente el escudo y también es la pieza clave es Alessio, desde que está, ¿no? Son gente que han crecido con el Levante y, bueno, al final es la columna vertebral del equipo lo que está llevando a conseguir puntos al Levante, que es lo que le faltaba. Y otra vez el levantinismo puede confiar. Ya no es el colista de la primera división. Ya el objetivo... Es difícil por el calendario que te viene, pero nada es imposible, ¿no? Todo es posible y el Levante, que en esta dinámica hemos visto que puede ganarla cualquiera.
No es moco de pavo, además, el progreso y la evolución que has sentido o que ha experimentado este Levante a nivel defensivo a base de pizarra, ¿no? A base de Alessio Lisi, que es otro de los que ha estado en la cantera de Levante Unión Deportiva durante más de una década, que sabe lo que es estar en este tipo de situaciones y que sabe lo que es el Levante. Lo cierto es que su comienzo no fue excesivamente bueno, la verdad, más allá de esa victoria ante el Mallorca por la mínima, que luego no vino acompañada de buenos resultados. Lo cierto es que el equipo encajó 22 goles en los 8 primeros partidos de Alessio como entrenador. Ahora, en los últimos 7 partidos, ha encajado 8. Eso baja la media de 2,75 goles encajados por partido a 1,14. Además, Alessio suma 5 porterías imbatidas en los 15 partidos en Liga que lleva en el banquillo del Levante, lo que es el segundo mejor promedio, con un 33,3% de porterías imbatidas, de la historia de un entrenador de Levante en Primera División, solo por detrás de Joaquín Caparrós en la temporada 13-14. Por lo tanto, son números que primero dan a entender de que este Levante de Alessio funciona y que es una lástima que no hubiese llegado antes, ¿no?, a comandar este equipo en vez de la broma de mal gusto de Javi Pereira, cuando en su día llegó procedente de China. Más luego, aparte, que existe una evolución, que no es únicamente un Levante que va consiguiendo resultados esporádicos, sino que ahora que los consigue de verdad es porque el equipo va hacia arriba. Los datos lo demuestran. Lo cierto es que la brecha con el descenso llegó a estar a 13 puntos. Ahora está a 6. Habrá que ver qué sucede con el Cádiz, con el Granada, con el Mallorca, si siguen puntuando. También el Alavés, por supuesto, que ahora tiene el nuevo entrenador. Va a ser una batalla muy complicada, pero el Levante todavía no está muerto. Si baja a segunda división, lo sabremos pues en las últimas jornadas, lo más seguro. Lo cierto es que, al igual que antes escuchábamos al comandante, ya por ir hilando conceptos, también ha sido protagonista, más allá de su partido, por estas declaraciones que dejaba en los micrófonos de la cadena SER, hablando sobre su futuro en caso de que el descenso del Levante a segunda división finalmente se consume.
En ningún momento... por toda esa situación sentimental y personal que tengo hacia el club, se me pasa por la cabeza abandonar el club en una situación de defensa. Tendría que jugar en segunda división, pero al final es fútbol profesional, al final es, sinceramente, y te lo digo con la mano en el corazón, el club de mi vida, y abandonarlo en esa situación no sería lo que más ahora mismo estaría dispuesto a hacer. La comunión que tengo con el club y con la afición está por encima, ¿no?, de cualquier categoría, ¿no? Y en caso de que se produjera lo que nadie quiere, yo estaré dispuesto a hacer lo que sea, y el día que tenga que abandonar el Levante, que sea donde se merece, que es en Primera División.
Son unas palabras que ya hemos analizado en el último podcast de Nostre Sport, de La Voz de Orriols. Por lo tanto, os pregunto a vosotros, ¿qué sensaciones os dejan estas palabras del comandante? Si son una muestra de amor al escudo, si por el contrario pensáis que finalmente no llegarían a un acuerdo, tanto club como jugador, en caso de bajar a segunda. ¿Qué pensáis de lo que cuenta el comandante?
Bueno, para mí es la confirmación con palabras de lo que ya había demostrado con actos, literalmente. O sea, creo que José Luis Morales ha demostrado de sobra que quiere al Levante, que lo siente en el corazón, que va a hacer todo lo posible porque el club está en una buena situación. Y igual que decíamos la semana pasada, no sé si recuerdo, fue en el programa de radio o en la picadeta Inside, pero Morales y Roger tienen que ser, en el caso que, pues como bien dice él, nadie quiere de que el Levante baje a segunda división, tienen que ser las dos principales espadas, los dos primeros jugadores. Que oye, el día que se consume el descenso, al día siguiente hablar con ellos y decirles, mira, os quedáis, si queréis, vais a ser la pieza o las dos piezas fundamentales del equipo. Porque al final es lo que hablábamos, igual que ocurre que ahora este arreón o estos buenos puntos los están sacando jugadores como Pepelu, como Roger o como Morales, porque sienten el escudo. Si de verdad quieres subir de segunda división a primera división otra vez, lo primero que necesitas son jugadores de esta índole. Entonces, me alegra mucho escuchar a Morales decirlo, pero al final es lo que digo, no me sorprende, vaya, creo que es lo que ha venido demostrando.
Sí, Morales, en otro acto de levantinismo, ¿no? Y al final la decisión, lo que está claro es que tiene que ser suya. En segunda hemos visto, o sea, ahora mismo también hay grandes jugadores que, por ejemplo, se me venía a la cabeza la Stuani, que era casi siempre de los máximos goleadores de la liga, y cuando bajó el Girona, pues está ahí aún. Y sin sentir tanto los colores del Girona, ¿no? Como se presupone que sí que debería hacerlo Morales, y lo hace. Entonces, en segunda, yo creo que si consigue el objetivo de en caso de descenso, volver a subir al Levante en la primera temporada, se consagraría como igual la mayor leyenda del equipo. Entonces es un proyecto que, a pesar del descenso, si se da, puede ser una buena idea para él.
A mí algo me dice que tanto Roger como Morales se quedarían si por ellos fuese. Habrá que ver si el club, pues bueno, tiene que renegociar algunos contratos, en el caso de Morales sobre todo por tema fichas, pero confío y mucho en que, bueno, primero que nada, confío en que el Levante pues logre esa salvación milagrosa. No tanto lo confío en el día a día, sino que más bien pues es un deseo que tengo yo un poco enterrado y que de vez en cuando aflora. Pero yo también pienso que se quedarían ambos dos, Morales y Roger, si el equipo pues tuviese que hacer frente de nuevo un descenso a la categoría de plata. Es, digamos, el gran protagonista de la semana, José Luis Morales, después de un partido donde el Levante revive. Habrá que ver qué sucede este fin de semana, porque claro, el que llega ahora es ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández. Desde que Xavi cogió al Barça, lo cierto es que son el mejor equipo en cuanto a puntos de lo que llevamos de clasificación en la Liga, empatado con el Real Madrid. Lo cierto es que el Barça con un partido menos. Y es que, claro, estoy intentando vender algún argumento al que se pueda agarrar el Levante, ¿no?, para de alguna manera pensar que puede sacar un buen resultado ante el Barça. Lo cierto es que, por contexto, el cuadro de Xavi es muy superior. Es muy superior, además tiene figuras como las de Ousmane Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres, que son ese tridente ya fijo en el Barça, que da unos resultados increíbles. Pero claro, si hay que tirar de precedentes, lo cierto es que en las últimas 5 visitas del Barça a Ciutat de Valencia, 3 se han saldado con victorias para el Levante, un empate entre ambos y una sola victoria del Barça. Pese a que la situación actual, Raúl, es muy distinta entre uno y otro, lo cierto es que el Barça lo pasa muy mal cuando visita el Ciutat de Valencia, y el Levante no tiene excusa para, después de ganarle al Villarreal, no crecerse ante el cuadro culé. Por lo tanto, os pido un pronóstico para el que va a ser uno de los grandes partidos de esta 31ª jornada de Liga.
A ver, al final, ¿quién iba a decir hace un mes que a este partido sí iba a llegar con alguna esperanza, ¿no? Porque era un Barça que empezaba a jugar como Los Ángeles, que hace un fútbol muy bonito, muy vistoso y sobre todo muy efectivo, porque los resultados así lo están demostrando. Pero claro, es el Ciutat de Valencia, es el Levante, al final, como bien dices, los precedentes así lo demuestran. ¿Por qué no creer? Aún así, igual que te lo decía la semana pasada, que yo creía que el Levante podía ganar más de corazón que de cabeza, esta semana me ocurre más de lo mismo. Al final no puedo ver al Levante ganar a este Barcelona, sobre todo porque creo que de momento el Barça de Xavi aún no ha tirado la toalla por la Liga, que quiere pelearla, está muy complicada, pero quiere pelearla. Y bueno, yo doy claro favorito al Barça, lógicamente. Doy un 1-3. Pero ojo, porque la semana pasada pasó lo mismo. Y también digo una cosa, si el Levante consigue ganar este partido, se engancha, no es que se enganche de lleno, es que va como un tiro hacia arriba.
Yo veo partido loco. Y creo que ni Xavi ni Alessio lo querrán, pero se va a dar así. Y mi pronóstico es un 3-3.
Un 3-3 como el de la temporada pasada, ¿eh?
Sí, divertido.
Con Sergio León vistiéndose de superhéroe también.
De lo que quiera Sergio León.
Hombre, pues bueno, habrá que ver si también aparece algún protagonista inesperado. Quién sabe si Roberto Soldado, ¿verdad? O bueno, o Alex Cantero. Yo, desde luego, un 3-3 no lo vería mal, la verdad, porque bueno,
punto
el Barça
se firma ya, ¿no?
Va en cohete hacia, no sé si el liderato, pero por lo menos hacia sentarse en la Champions League. Habrá que ver si este Levante, primero que todo, cree y, segundo, mantiene la buena imagen vista ante el Villarreal. Quien tropezó en la última jornada, y todos pensábamos que no sería así, es el Valencia de José Bordalás. Es un equipo de primera. Porque el partido del Valencia no pudo ser peor. Para el aficionado neutral, desde luego. Porque fue un partido de pocos tiros, de pocas ocasiones.
Yo me eché la siesta, directamente.
Sí, estabas ahí.
Y en el estadio.
Yo fíjate que justo ese día tenía comida y claro, digo, voy a vivir una buena tarde de domingo de fútbol apasionante. Con este Valencia-Cádiz, donde bueno, espero que gane...
Que saltan chispas, ¿no? Entre...
Sí, claro.
Saltaron.
Bueno, faltó Juan Cala.
En la previa lo hablábamos, ¿no? De que también tenía pues ese morbete, de que volvía Juan Cala, de que podía ser un partido donde el Valencia pues ya diese un mazazo definitivo o un golpe sobre la mesa en esa pelea vía Liga por Europa. Lo cierto es que fue un partido muy malo, no tuvo prácticamente ocasiones por parte de los dos equipos. Yo me quedo con un caño que tira Diakabí por banda izquierda, no recuerdo exactamente a quién.
Al Choco Lozano.
Al Choco Lozano, claro, con los roles invertidos. Sin embargo, no vimos ese Valencia que iba hacia arriba, ¿no? Como lo habíamos estado viendo durante todas estas últimas jornadas. Y es un punto que frena en seco la escalada de posiciones o la escalada hacia Europa vía competición doméstica. Sin más dilación, le voy a preguntar a Jorge Ruiz por cómo vio ese partido, porque, bueno, a ver si él es capaz de destacarme algunos detalles que a mí se me escapen. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Quería lanzar un par de mensajes antes de empezar con el análisis, pero si quieres me los dejo para el final.
No, adelante. Tú estás en tu casa. Me puedes hablar de lo que te dé la gana.
Es que, como no son del Valencia, pues bueno, era simplemente primero darle el pésame a nuestro compañero Sergi Martínez por ese partido perdido del Atlético de Madrid contra el Manchester City. Y lo segundo, bueno, me gustaría denunciar la desaparición de, bueno, varios millares de habitantes del pueblo de Villarreal, porque ayer no vi ningún autobús y me preocupó bastante.
No, yo precisamente te iba a preguntar por el Villarreal, porque tú y yo lo habíamos estado hablando, ya me confesaste que el Villarreal, bueno, era ya uno de los grandes de Europa, al haberse metido entre los 8 mejores equipos de la Champions, pero no las tenías todas contigo, ¿verdad? Tú en el fondo querías, pero bueno, no pensabas que el Villarreal pudiese ganar este partido de ida. Lo cierto es que el 1-0 cambia mucho las cosas, ¿no? Estarás contento por el resultado de un equipo valenciano.
Hombre, estoy muy contento, sobre todo porque ya es el segundo título del Villarreal en 2 años. Por lo tanto, bueno, este equipo que hace unos meses no tenía ningún título en sus vitrinas y ahora tiene la Europa League y, bueno, y el título de 1-0 en los cuartos de final contra el Bayern. Felicidades a todo a todo Villarreal.
Bueno, te voy a preguntar por el Valencia-Cádiz para sacarte un poco de este fango donde tú mismo te has metido. Ya hablaremos en la picaeta Inside con Sergi claro, Martínez, fango, que además tendrá que recoger el palo.
Estoy muy a gusto en el fango. No te preocupes, amigo.
Ya lo sé, ya. Todas las semanas tú te metes en tus fregados particulares. Pero oye, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta porque, bueno, ahora por lo menos tendremos que esperar la respuesta de Sergi Martínez, que insinuabas que puede ser más del Atlético de Madrid que de cualquier otro equipo.
No, y sobre todo, bueno, el Villarreal ha ganado este título de los cuartos de final de la Champions. Hay alguno ahí en la mesa que de la Champions, bueno, poco puede hablar.
Bueno, algunos en cuartos de final de la Champions, otros peleando para meterse en Conference. Ese es el Valencia, que se había dejado 2 puntos en el partido ante el Cádiz. Ahora mismo, pues la clasificación manda, ¿no? El equipo de Bordalás, de momento, mantiene esa buena racha de imbatibilidad, aunque es un tropiezo en casa, en un rival sobre el papel claramente inferior. Son 41 puntos. El Athletic Club de Bilbao te saca 2 más después de su última victoria. No sé cómo ves ahora mismo el panorama, Jorge.
Bueno, fue la primera vez que en rueda de prensa Bordalás admitió estar pensando en ese partido de la final de Copa contra el Betis, sobre todo porque dejó entrever que no va a forzar a ningún futbolista de cara a ese partido del próximo 23 de abril. Por lo tanto, no justifica el partido del Valencia frente al Cádiz. Yo creo que le faltó ambición a Bordalás en la segunda parte. Yo hubiese cambiado el sistema antes, sobre todo tras el descanso. A nadie le sorprendió el sistema de cinco defensas, pero sí que sorprendió más que al descanso no lo cambiara. Pero bueno, Valencia está ahí, está a 4 puntos, le ha recortado 1 punto al super submarino amarillo y está a 4 puntos solo de puestos europeos, de la mejor competición europea, que es la Conference.
No, esta semana tiene una bala bastante importante porque hay un enfrentamiento directo entre Villarreal y el Athletic de Bilbao, que oye, pase lo que pase, en la peor de las situaciones le va a quitar 3 puntos a cualquiera de los dos. Y en la mejor, con un empate, pues oye, recortas a los dos equipos
sí,
2 puntos.
Donde a mí algo me dice que Jorge va a ir con el cuadro de Marcelino.
Con que no gane el Villarreal, me sobra. Creo que tanto el empate como la victoria del Athletic Club, en este caso, beneficiaría al Valencia.
Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Gabriel Paulista cuando acababa el partido, que van un poco en esa línea que comentábamos, ¿no? De ese Valencia que por lo menos saca 1 punto, pero que, bueno, no hizo el mejor de sus partidos.
Nosotros sabemos que no hicimos un gran partido para sacar los 3 puntos. Hemos hecho muy pocas ocasiones de goles. Bueno, yo creo que casi nada. Y así no se puede. Bueno, así no se puede jugar. Tenemos lo que queremos, tenemos que hacer un poco más para buscar los resultados positivos.
Puede que la mejor noticia, Jorge, sea esa, ¿no? Por un lado, bueno, que Gabriel Paulista ya es otra vez el líder de esa zaga, donde además Diakabi y Alderete acompañan y muy bien, pero una nueva portería a cero, el nivel defensivo del equipo ha subido y mucho, y además Georgi Mamardashvili haciendo unos números excelentes para ser un guardameta del Valencia.
Cuando habla Paulista me recuerda un poco a Sergi, ¿no? Con esos mensajes así populares de que el Valencia tiene que estar en Europa y que, bueno, que no ha jugado bien y tiene que jugar mejor. Me recuerda a nuestro compañero Sergi Martínez por Twitter. Pero bueno, hablando de...
¿Pero eso es un elogio para Sergi o un palo para Paulista?
Bueno, vamos a dejarlo a libre interpretación, que Sergi cuando se escuche el programa nos comente qué tal. Y bueno, respecto a la portería, 15 partidos de Mamardashvili, 8 porterías a cero, menos de un gol por partido, 7 victorias y 5 empates, es decir, casi siempre que juega Mamardashvili Valencia puntúa, así que no hay duda, va a jugar Mamardashvili el día 23 de abril, el Valencia jugará con 5 atrás, pero miedo me da si el Betis marca un gol temprano, ahí al Valencia se le cae un poco ese planteamiento, la verdad.
Sí, porque más allá del buen nivel defensivo, también hay que destacar que no están funcionando las cosas en ataque. Primero, pues porque Guedes no puede ser obviamente el salvador semana tras semana. Brian Gil aporta muchas cosas, pero le falta gol. Y lo cierto es que, por un lado, Maxi Gómez es uno de esos futbolistas que tú mismo y yo lo hemos hablado aquí por llamada, ¿no? Que marca una vez cada 2-3 meses y ya es noticia. Más luego, aparte, Hugo Duro desaparece en segundo plano. Ha pasado de ser un futbolista capital en el esquema de Bordalás a, en los últimos 8 partidos, tan solo haber partido de titular en 3. Háblame un poco de qué sensaciones existen ahora mismo en el club con ambos dos. Por un lado, Maxi Gómez, ¿no? Que nunca se reengancha o nunca se reencuentra con el gol definitivamente. Más luego lo de Hugo Duro, que a mí personalmente, y no sé si el resto está de acuerdo, me sorprende.
Yo creo que Hugo Duro se está guardando los goles para la final de la Copa del Rey. No encuentro otra explicación, sobre todo porque va a ser el titular frente al Betis. Yo tampoco acabo de comprender muy bien su desaparición del once titular. Yo creo que estaban conectando bien él con Guedes y con Brian Gil. Pero también sabemos, durante toda la temporada, que si Maxi Gómez está a buen nivel, al menos a ojos de Bordalás, sabíamos desde el principio que el uruguayo es el que cuenta con toda su confianza. Entonces, tampoco me sorprende del todo, pero sí que es cierto que sabiendo que Hugo Duro va a ser el titular en apenas 20 días en una cita tan importante, estaría bien que el delantero del Valencia se sintiera con toda la confianza y se sintiera delantero titular del Valencia. Ahora mismo no lo es.
Pero tampoco puede despistarse demasiado. Al final hay una opción de compra de 4 millones de euros para, dentro de un poco más de un mes ya será caduca, así que el Valencia tiene que tomar una decisión. Y claro, las últimas sensaciones puede que no sean las mejores, que no se guarde los goles demasiado, porque no sé si en este caso va muy en la línea del rendimiento del futbolista o por términos económicos. Lo cierto es que esa operación no se resuelve.
A ver, el Valencia siempre ha sido claro cuando se le ha preguntado sobre Hugo Duro y la intención del club es firmar al jugador. Pero claro, todo está un poco supeditado a ver qué ocurre el día 23 de abril, porque la confección de la plantilla no va a ser igual si el Valencia se mete en Europa League que si no se mete en Europa League. Aún así, yo creo que incluso perdiendo la final de Copa, creo que el Valencia tiene decidido firmar a Hugo Duro. E incluso sería un poco ese efecto de, bueno, pierdo la final, en el caso de que la perdiera, pero te firma Hugo Duro una semana después. Bueno, igual se están guardando también esa bala en la recámara. Es una posibilidad.
Son 4 millones Hugo Duro. Es una cifra que, bueno, a nivel económico el Valencia entiendo que la puede asumir, pero que tampoco puede acometer en demasía. Más luego, aparte, el que suena para sellar o para poner fin a esa falta de gol es uno de los mejores delanteros de segunda división, Umar Sadiq. Claro, me gustaría preguntarte individualmente por el nigeriano, por el futbolista de la Almería. Sin embargo, entiendo que son dos operaciones que no se podrían acometer al mismo tiempo, ¿no? 4 millones por Hugo Duro más lo que pide la Almería por Umar Sadiq, que entiendo que no será poco.
A ver, Umar Sadiq yo le doy poca posibilidad. Sí que es cierto que está en la lista desde hace ya unos meses, pero está también vinculada a una salida de Maxi Gómez e incluso te diría a una salida de Guedes. Si no, el Valencia poco puede hacer para competir con clubes ingleses, porque creo que Sadiq, el mercado que va a tener ahora es el de Inglaterra, equipos como el Newcastle, que son clubes que van a apostar mucho dinero por jugadores de ese perfil. El Valencia ahí no puede entrar en una puja. Entonces, yo de Sadiq sí que interesa, no es humo ni mucho menos, pero bueno, el Valencia es un equipo más de los muchos que van a preguntar por él esta temporada.
Bueno, por cerrar, y teniendo en cuenta el partido que se viene este fin de semana, es en Vallecas, es el Rayo Vallecano-Valencia a las 9 de la noche del sábado. ¿Qué sensaciones existen por un lado respecto al partido? Y dadme un pronóstico, porque lo cierto es que el Rayo Vallecano empezó siendo uno de los mejores locales ya no de España sino de Europa. Llegó a ponerse cuarto en la jornada 18, sin embargo, desde ese mismo entonces hasta ahora, han transcurrido 12 jornadas, y tan solo han conseguido 3 puntos, 3 de 36. Es un balance malísimo el del Rayo Vallecano, no solo como visitante, sino como local. Y claro, el Valencia puede meter el dedo en la llaga a beneficio propio, ¿no? Y a partir de entonces aprovechar ese partido que comentaba Raúl del Villarreal Athletic y acercarse todavía más a esa séptima plaza de Conference. Dadme un resultado, empieza por ti, Jorge.
Sí, bueno, los Sechitoners a principio de temporada ya estaban nerviosos con lo del Rayo, decían que iba a acabar por delante del Valencia. Por suerte el tiempo pone a cada uno en su sitio, a unos peleando por el descenso y a otros peleando por títulos. Dicho esto, es el primero de los partidos ya con la Copa del Rey muy cerca. Por lo tanto, vamos a ver un Valencia que va a arriesgar poco. Creo que habrá alguna que otra rotación en el once. Los jugadores con molestias no jugarán, pero no se excusa. El Rayo viene con Mesaña sancionado, sin su entrenador, en una racha creo que son desde el 18 de diciembre sin ganar. Todo lo que no sea vencer en Vallecas será un mal partido del Valencia, seguro.
Yo también estoy ahí de acuerdo con Jorge. todo lo que no sea vencer será un chasco, y más ahora que se presenta la oportunidad y en esta jornada importante que se enfrentan dos rivales directos. Yo voy a decirte 0-1, porque tampoco creo que Bordalás quiera que pase mucho.
Es que ya no sé qué esperar de este Valencia, porque cuando más claro, más favorito lo damos, o cuando pensamos que puede ser, bueno, que puede ser un trámite, es cuando peor salen las cosas. Yo creo que va a ganar el Valencia también, voy a dar un 1-2, pero vaya, más por obligación que por sensaciones.
Bueno, pues a ver si se cumplen, a ver si el Valencia consigue esa victoria, y seguro que Jorge estará muy pendiente, como siempre, de lo que haga el Villarreal, seguro que para bien. Jorge Ruiz, muchísimas gracias.
Muy bien, compañeros. Vaya, la semana que viene más.
Una pausa y hablamos, sin más, de Valencia Basket.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Semana redonda para el cuadro de Peñarroya, además habemos fichajes y por supuesto tenemos mucho que hablar también de las chicas de Rubén Burgos. La actualidad de todo el Valencia Basket nos la deja una semana más a fondo nuestro querido Sergi Martínez. Adelante, Sergi.
Hola Álvaro, hola compañeros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, esta semana vamos a empezar por el Valencia Basket masculino, porque hemos tenido muchísimas novedades en el femenino también, pero no tantas como en el equipo de Joan Peñarroya. Vamos a empezar por estos tres partidos que ha tenido esta última semana el Valencia Basket. Y el primero de ellos ha sido en Liga Endesa contra el Tenerife, donde ganamos 92-88, un partido en el que Valencia pues hizo una primera parte excelente. Y luego en la segunda parte, debido también a esas bajas que ya hemos ido comentando en los anteriores programas, pues pegó un bajón físico, que eso se notó, y al final acabó sufriendo, ¿no? Finalmente el Valencia se llevó la victoria por 92-88, como ya he dicho antes. Una victoria importantísima, ¿eh? Debido a, bueno, a esos cuatro puestos donde tiene que estar el Valencia Basket en la Liga Endesa, que te dan factor campo en esos próximos playoffs que estamos ya a nada de empezarlos. Bueno, eso fue el viernes. El domingo también había partido en La Fonteta, donde se enfrentaba a un rival histórico, ¿no?, en el baloncesto español, como es el Unicaja de Málaga, un Unicaja que no atraviesa su mejor momento. Y bueno, pues el Valencia Basket hizo un auténtico partidazo, una victoria coral, como se suele decir también en este deporte, de todo el equipo, donde todos los jugadores fueron importantes en diferentes tramos del partido, con muchísima puntuación, más de 5 jugadores con más de 10 puntos, o sea, una victoria de equipo, 90-75 ante el equipo malagueño. Aquí de destacar, bueno, muchas cosas positivas, pero sobre todo una buena actuación de Bojan Dulevic, que también se transformó en ese partido Eurocup que voy a comentar ahora. Y bueno, a ver si empezamos a ver al mejor Dubi, y supone esta última semana un punto de inflexión en su momento físico y en su estado de forma para llegar a este tramo final de temporada en forma, porque es un jugador imprescindible y muy importante para el equipo, ¿no? Y luego, para acabar este maratón de partidos, este martes se enfrentó el Valencia Basket en Eurocup a Ratiomar Ulm, que es un equipo de Alemania, y era el último partido de la fase regular. El Valencia Basket consiguió una victoria súper holgada, 103-71, un partidazo de todo el equipo. Destacar a los chavales jóvenes de la cantera, que tuvieron minutos y minutos muy importantes, sobre todo Guillén Ferrando, que hizo, por cierto, 13 asistencias en su debut en Europa. Y bueno, pues un partido que cierra una fase regular bastante buena del Valencia Basket, segundos clasificados, y ya, bueno, el próximo partido del Valencia Basket en Eurocup, veremos a ver qué rival le toca, pero serán ya en fases eliminatorias, donde el Valencia Basket está a 4 partidos de llegar a una final y poder ganar una competición que le daría acceso a esa Euroliga que quiere el club, que quiere los jugadores, que quiere el entrenador y que, por supuesto, quiere la afición. Así que eso es la actualidad del Valencia Basket masculino, que ya ha pasado. Lo que viene próximo es un partido de Liga Endesa ante el Bilbao Basket este sábado fuera de casa a las 20:45. Un Bilbao Basket que se encuentra fuera de playoffs en duodécima posición y bueno, esperemos que el conjunto de Joan Peñarroya pues consiga llevarse la victoria. Vamos a pasar a chicas porque no hay tantas novedades, no hemos tenido partido este fin de semana, pero sí tuvimos un partido durante la semana anterior donde nos enfrentamos en casa ante Gran Canaria, una victoria del Valencia Basket 67-61, una más para seguir ahí entre los mejores equipos de la Liga Endesa Femenina, una actuación brillante de Cristina Oviña con 19 puntos y liderando una vez más el equipo. Y bueno, pues esta semana han tenido una semana y media de descanso, hemos podido ver la buena noticia, el regreso con el grupo de Raquel Carrera, que probablemente tenga minutos este fin de semana o en los próximos partidos que tenga el equipo de Rubén Burgos. Y lo que viene próximo este fin de semana es un partido el sábado contra el Sino Lugo a las 7:15 de la tarde, fuera de casa. Así que esto es lo que le depara al equipo de las chicas, al equipo de Rubén Burgos en esta semana. Así que esta es la actualidad del Valencia Basket y nada, un saludo compañeros, un placer como siempre estar aquí con vosotros.
Un saludo Sergio Martínez, muchísimas gracias. También a destacar brevemente los últimos resultados del Levante Futsal, que consiguió la victoria 1-3 ante Pescados Burela, más la última y muy importante 3-2 ante Industria Santa Coloma, era el equipo que limitaba la octava plaza en el acceso a los playoffs por el título. Dos victorias seguidas para un Levante de Diego Ríos que ya parecía condenado a la nada en lo que quedaba de temporada, eliminado tanto de copas como en una mala posición en liga. Lo cierto es que ahora mismo los playoffs quedan a 7 con un partido menos, así que continúa escalando el Levante Futsal, que va a estar peleando hasta el final por meterse en los playoffs de acceso al título de liga. Una pausa y hablamos del bloque polideportivo.
Creatividad en veu propia. UPB Radio.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motociclismo.
Aleix Espargaró hace historia en Argentina al conseguir su primera victoria desde que llegó al Mundial.
Atletismo.
Gurutze Frades y Alejandro Torres vencen en el First Half ICANN Triathlon Alicante.
Maratón.
La valenciana Jessica Mas se proclama campeona de España de maratón.
Tenis.
Carlos Alcaraz hace historia y se convierte en el primer español en conquistar el Miami Open.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Rodrigo Gabela, director de la Carrera de la Mujer.
Bueno amigos, pues vamos ahora con nuestro espacio polideportivo con Ponte las Zapatillas y vamos a hablar de la Carrera de la Mujer. Para ello tenemos a nuestro compañero, nuestro amigo Rodrigo Gabela, el director de la carrera. Hola Rodrigo.
Hola, buenos días.
Bueno Rodrigo, a ver, pues por fin, ¿no? La Carrera de la Mujer vuelve a Valencia, físicamente, lo cual ya es una noticia, ¿no? Porque veníamos de un par de años un poco complicado. La cita será este domingo, 10 de abril. Así que Rodrigo, cuéntanos, preséntanos un poquito la carrera.
Bueno, pues ya casi de una forma totalmente normal. Sí que es cierto que el año pasado la hicimos en septiembre, pero muy limitada, sin aerobi, con el COVID, con diferentes oleadas. Pero este año ya tendremos un festival de aerobi después de la carrera. Habrá la feria en la feria de muestras de Valencia, allí haremos el Sprogumán. Uh-huh. Y la carrera vuelve como en años anteriores, ya en el formato original, ¿no?
Muy bien.
Sí que tenemos un par de novedades. Una es que el recorrido cambia, porque al ser coincidir este año la fecha con el Domingo de Ramos, las procesiones del Domingo de Ramos son por la zona en la que se hacía la carrera y hemos modificado ligeramente el recorrido.
Mm-hmm. Vale. Oye, Rodrigo, ¿y cuántas mujeres esperáis?
Pues mira, el objetivo es acercarnos a las 6.000. Ahora mismo estamos en 1500.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Sí, como aún queda todo el día de hoy y mañana, y luego incluso en las ferias se pueden hacer inscripciones, así que estaremos acercándose a las 6.000, lo cual está muy bien.
Estoy aquí viendo el recorrido, ¿no? Que tenéis la salida y la meta en la avenida Tarongers, y luego pues bueno, vais por la avenida Tarongers hacia la playa, hacia la Mala Rosa, aunque no llegáis, ¿no? En el carrer Jour de Peiró, ¿no? De Peixó, perdona, pues ya se gira, volvéis por Blasco Ibáñez, calle del Serpis, carrer de José María Haro, y luego pues bueno, la finalización con la avenida Tarongers. Es un circuito, Rodrigo, de 5 kilómetros y medio, es un poquito más de 5 kilómetros.
Sí, es el formato. Normalmente nos movemos entre 5 y 6 kilómetros, depende del año, el recorrido, y este año serán 5 kilómetros y medio, como dices, con la salida y meta en el prácticamente en el mismo sitio, la avenida Los Naranjos, al lado de, a la altura de la facultad de magisterio.
Muy
para
bien.
para que sea más sencillo llegar allí, pues el aeróbic lo haremos en el parking de allí, de la universidad, de Valencia. Y bueno, como decías, es un nuevo recorrido. Provisionalmente este año lo haremos allí por la fecha que nos ha coincidido con el Domingo de Ramos.
Oye, Rodrigo, y comentabas que bueno, que todavía se podían inscribir. A ver, pues contanos, para todas aquellas rezagadas que todavía estén buscando, ¿no?, la forma de participar en esta carrera, ¿cómo lo pueden hacer?
Sí, pues lo pueden hacer de hoy y mañana en la página web, la Carrera de la Mujer, carreralamujer.com, o ya el viernes y sábado, aquellas que pues, no les haya dado tiempo, no hayan podido inscribirse hoy y mañana, pueden hacerlo en la misma feria, la feria de muestras de Valencia, es en el pabellón 6 bis, allí donde hacemos la feria, y allí de 10 a 8 de la tarde en horario continuo, tanto el viernes como el sábado, también podrán inscribirse.
Muy bien. Oye, Rodrigo, y cuéntanos, porque creo que esta carrera se puede correr de diferentes formas, ¿no? A ver si no lo digo mal, de manera individual, pero también pues bueno, se pueden hacer por equipos. Cuéntanos un poquito las modalidades que tenéis.
Es una peculiaridad de esta carrera que tiene unas categorías muy curiosas, ¿no? Tenemos en total 38 categorías. Se puede hacer de forma individual y cada chica participa en su categoría de edad, que hay un porrón, pues cada 5 años va cambiando, ¿no? Y también por equipos. Entonces los equipos aquí son de 2 o de 3 componentes. Puede ser pues 2 amigas, 2 hermanas, 2 primas, 2 cuñadas. Luego de 3 pueden ser 3 amigas, abuela, madre, nieta, 3, un equipo gimnasio, equipo de club de 3. Bueno, hay un montón de... Yo creo que todas las combinaciones posibles de amigas y familiares de 2 y 3 les permite participar haciendo un equipo, ¿no? Cuando se apuntan, pues ponen el nombre del equipo, las tres el mismo, y cada una va a su ritmo, lógicamente, y se suman los tiempos. Entonces hay luego una premiación al acabar el Festival de Aeróbic, en el que se entregan los premios a todas las categorías.
Oye, qué guay, además es un día así muy festivo, sí, ¿no? Con este particular. Ya cuando pensamos en la carrera mujer, yo creo que caí, jolín, menuda imagen, menudo branding habéis hecho, que a todos nos viene en la cabeza esa marea rosa que decís vosotros, pero es que realmente así, ¿no? De miles de mujeres corriendo con su camiseta rosa. Y está muy guay. Esta iniciativa, Rodrigo, bueno, estamos hablando de Valencia, que es lo que nos concierne, pero bueno, cuéntanos, no solamente es una iniciativa, no solamente es una carrera de Valencia, sino que es un ciclo, un circuito de carreras que recorren pues algunas de las principales ciudades de España.
Sí, sí, sí. Este circuito se hace en las 5 ciudades más grandes de España y en otras 3 más. En total son 8, son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Gijón y La Coruña. Esas son las 8 ciudades, y es un, como decías antes, una marea rosa, ¿no? El color rosa viene porque hace unos años en Barcelona la iniciativa partió de la lucha contra el cáncer de mama, que es el lazo rosa. Se empezaron hacíamos una fotografía aérea con miles de chicas que se ponían un pañuelo en la cabeza rosa para formar el lazo. Y todas nos empezaron a pedir que querían la camiseta rosa y por ese simbolismo, ¿no? Y desde hace 10 años, prácticamente 10-11, se ha hecho, y ahora pues es un símbolo del evento, ¿no? Tanto la camiseta como el color. Uh-huh. Y ahora, no es que la hayamos puesto nosotros ese nombre, ha sido la prensa que empezó a decir la marea rosa, y ahora todo el mundo le llama la marea rosa porque las chicas se ponen la camiseta, es ese símbolo, todas quieren su camiseta, su talla, y sin querer pues hemos conseguido una imagen y un símbolo del evento muy potente.
Bueno, está muy guay, a mí me mola mucho lo de... Yo pienso Marea Rosa y lo identifico con vuestra carrera, así que sea por casualidad, por coincidencia, por tal, se ha conseguido y está muy chulo. Sí. Oye, Rodrigo, hablabas de que viene de una iniciativa de solidaridad, lucha contra el cáncer de mama. Sí. Pero creo, cuéntanos, que esta carrera pues también tiene un componente solidario y trabajáis con diferentes ONGs, ¿no? Estoy viendo aquí en vuestra web que tenéis tenéis hasta 8. Cuéntanos un poquito esta vertiente de la carrera.
Sí, sí, sí. Pues la carrera empezó con eso, con la lucha contra el cáncer de mama, pero se han ido uniendo más iniciativas, entonces también estamos con la asociación Clara Campo Amor, en la que todas las chicas en el dorsal llevan el mismo número, que es el 016, que es el número de teléfono para aquellas chicas que sufren la violencia machista y que pueden atender, llamar ahí. Y también tenemos a Pulseras Rosas, que es una ONG que se dedica a hacer pelucas para mujeres que se someten a quimioterapia, pierden el pelo y no tienen recursos para comprarse pelucas, ellas se las donan. Y en la carrera, además, ellas reciben donación de pelo de chicas que van allí tanto a la feria como al día de la carrera y donan su pelo pues a esta ONG para que luego pueda hacer las pelucas. También tenemos a Heikan, que es una ONG que se dedica a la investigación contra el cáncer de mama. Tenemos a Guanahuaque, que es otra ONG que lucha contra la ablación del clítoris en los países africanos y hacen unas pulseritas que reparten, que venden en la feria y en la carrera. Y también en Valencia, luego en cada ciudad tenemos una ONG que vamos, todos los años va cambiando. Este año en Valencia es Dones, la asociación Carsa Dones amb Discapacitat, que estarán allí, y nosotros pues desde la organización hacemos una donación a cada ONG. En el caso de la CC le donamos 100.000 euros, a cada una de las otras ONGs un mínimo de 5.000, y a las locales pues nosotros vendemos unos dorsales solidarios que van íntegramente a esas ONG locales. Además, los participantes al inscribirse pueden donar directamente lo que ellos consideren a cada ONG si quieren. Y bueno, en los últimos años, en la última edición que se hizo completa, pues recaudaron más de 200.000 euros para las diferentes ONGs.
Buah, muy bien.
Entonces,
¿eh?
Y además pues es toda la campaña de sensibilización que se hace desde la carrera, en la revista, en la campaña de comunicación. Y bueno, vamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Pues ya después de 18 años, pues ya el grano se ha hecho una pequeña montaña y seguiremos creciendo siempre que podamos en ese aspecto.
Oye, Rodrigo, y una pregunta, porque al final nosotros aquí somos un poco, tiramos para la terreta, ¿no? Nos mola ahí todo Valencia, la comunidad valenciana, la terreta. Has hablado, ¿no?, de que están un montón de ciudades, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, pues bueno, un abrazo a todos, Vitoria, los queremos mucho, pero ¿cómo somos los valencianos aquí en esta carrera? ¿Cómo de importante es para vosotros la carrera de Valencia?
Bueno, siempre ha sido la tercera carrera, el número de participantes. Es cierto que este año, al coincidir justo después de las fallas, antes de la Semana Santa y el Domingo de Ramos, pues eso ha hecho que se haya frenado un poco la participación, pero esperamos que ya en el 2023 vuelva a ser la tercera. Y en cuanto a ambiente, aquí es verdad que en Valencia las chicas son súper, súper participativas, se nota un montón el ambiente de la carrera, hay un ambiente festivo muy, muy grande, que choca a lo mejor con otras ciudades que pues son más frías en ese aspecto, ¿no? Y luego a nivel de donaciones, pues es una ciudad en la que donan mucho las chicas a las diferentes ONGs. O sea, y esperemos que, como te decía, que el año que viene vuelva a estar justo detrás de Madrid y Barcelona, que ahora la han adelantado ahora mismo pues Zaragoza y y La Coruña.
Bueno, ya verás cómo... Sí, Rodrigo, ya verás.
Sí, seguro, porque era... Llegó a tener 17.000 participantes y esperemos que el año que viene pues volvamos a recuperar esas cifras.
Muy bien.
Es verdad que este año todas las carreras, al ser un año puente, van a tener muchas menos participantes que otros años, pero en el 2023 yo creo que estaremos otra vez en las cifras, incluso a final de este año, ¿no? A medida que el COVID vaya bajando, yo creo que después del verano incluso ya estaremos en las mismas cifras que antes.
De todas maneras, Rodrigo, mira, ahora aparte de, o sea, por estos micrófonos al final va pasando muchos organizadores y nosotros mismos, ¿no? El domingo pasado que hicimos la nuestra, como sabes, todas han bajado. Y 6.000 personas, dices, bueno, es que venimos de 8.000. O sea, 6.000 personas, Rodrigo, es una pasada. Está muy bien, enhorabuena. Y es que el contexto es el que es. Y lo que tú dices, sí, no es lo mismo ahora que un poquito más al verano, va pasando la pandemia. O sea, que, claro, que yo creo que estaría muy contento. Y seguro que para el año que viene, pues volvéis a petarlo. Bueno, ya lo estáis petando, volvéis a mega petarlo. Vaya.
Pues... Sí, estamos muy contentos, ¿eh? Nosotros somos conscientes de la situación y por eso estamos muy satisfechos con las chicas que se han apuntado.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Recordaos a todas, ¿no? Que aún podéis inscribiros, sí, carreradelamujer.com, y si no, pues bueno, todavía en la feria de muestras, en la feria del corredor, podéis ahí las rezagadas de última hora. Rodrigo, muchas gracias por habernos traído ahí este repaso, ¿no? A la carrera del domingo 10 de abril.
Bueno, muchas gracias a vosotros por apoyarnos en esta iniciativa.
Un saludo.
Saludo.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Llegamos al final del programa de hoy en Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis acompañándonos ahí al otro lado, como también le tengo que dar las gracias por un lado a Raúl Foré. Raúl, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer, una semana más.
Y muchas gracias, Diego Esteban.
A vosotros por estar aquí, por hacerlo tan fácil, y a todos los que nos escuchan.
Para escucharnos, ya sabéis, os lo recuerdo, en directo los jueves a las 8 de la tarde. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. La semana que viene, si no me equivoco, no tenemos programa. Hay parón de Semana Santa, así que os damos una tregua. Así que, bueno, pues disfrutad de estas dos semanitas de descanso, de parón, de aprovechar la Semana Santa. No sé si la aprovechará, por otra parte, nuestro querido y enjaulado Carlos Vicent, que nos deja la siguiente canción. Me duele la cara de ser tan guapo. Claro, esto viene siendo un poco el mundo al revés, porque yo le pedía el título de una canción, él me decía que le definía, ¿no?, este titular, y yo creo que es una afirmación que podemos entonar todos y cada uno de los miembros de esta redacción, menos precisamente Carlos Vicent. Así que todas mis condolencias para él. No todos podemos ser guapos, Carlos, lo siento. Tienes que entrenar eso en el gimnasio si es posible. Un abrazo, se despide un servidor, Álvaro Aro, con Me duele la cara de ser tan guapo, de Los Inhumanos. Me duele.
programa ofrecido por Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Valencia, 10 de abril de 2022.